minutos nos separan ya de las 10 de la noche hasta la 1 por Radio Nacional y para todo el país desde Río Grande. Vigilia por el 2 de abril, por la gesta de Malvinas. Mañana se cumplen 35 años. Allí en Río Grande está la directora de Radio Nacional, Ana Gershenson, y también el Cholo Gómez Castañón. Y vos, que compartís esta emoción, que compartís esta vigilia con nosotros a través del 11-65-840870. Luis está en Ituzaingó. Soy de la clase 62, la que estuvo en Malvinas. Con lágrimas en los ojos estoy escuchando, con mis hijos y también con mi mujer. Otro mensaje que llega al 11-65-84-08-70, en este caso es Beatriz, está en Floresta. Celebro que estén haciendo la vigilia allí en Río Grande y que podamos ser parte de ella. Muchas gracias, dice Beatriz. Jorge de Posadas, Misiones. Buenas noches, emocionado y agradecido escuchando la vigilia con mi familia. Mensajes que llegan desde todo el país y para todo el país al 11-65-84-0870 hasta la 1 de la mañana por Radio Nacional. Vigilia por el 2 de abril. En Río Grande está Ana Gershenson y el Cholo Gómez Castañón.
Gracias, Carlita. Gracias. Estamos esperando los mensajes de WhatsApp de las 49 emisoras. Queremos saber si lo viven con tanta polenta, con tanta fuerza, con tanta emoción.
Y también,
con
¿qué es Malvinas?
Con tanta unidad.
Claro, me gustaría saber qué es Malvinas, qué significa Malvinas para cada uno de los que está escuchando del otro lado. Pero hay historias, sí, historias que tienen que ver con Radio Nacional aquí en Río Grande, ¿no? ¿Qué pasó en Río Grande ese día? ¿Qué pasó en la radio?
Leda Soto me contaba allá fuera del aire que estaba en la radio y que de pronto, para ahorrar el tiempo, 6 de la mañana la convocan y encuentran una ciudad y una radio militarizada. En la noche de pronto la ciudad estaba como con soldados, imagino, en las esquinas, y en tu propia radio te comunica que a partir de ese momento todo lo que va al aire tiene que ser supervisado.
Efectivamente. Nosotros nos manejábamos con una teletipo, que es como una máquina de escribir, pero recibíamos la información de BIN, de Noticias Argentinas. Y ese mismo 2 de abril, que me tocó estar de turno, salían muy mutilados los cables. Así que fuimos armándolo y la información que me llega era tristísima. En la toma de la casa del gobernador había fallecido el capitán Pedro Giachino. Lo sacamos al aire, ese cable, más o menos serían las 10, 11 de la mañana, y a partir de ese momento todo lo que se emitía tenía que ser a través de la cadena Soberanía, que estaba integrada directamente desde Radio Nacional, y también ARPA, la Asociación de Radiodifusoras
de radio, claro,
Privadas Argentinas. Que constantemente venían los comunicados. Uno al pie del cañón salía y decía, bueno, a partir de este momento pasamos a integrar la cadena de emisoras de radio de difusoras privadas, y entonces teníamos una agenda radial, que es la de los mensajes al poblador rural. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento todo el movimiento de tropas que se había realizado en Tierra del Fuego era importante. Así que desde el batallón de Infantería de Marina número 5, en ese momento escuela, iban informando a sus tropas desparramadas en distintas partes de Tierra del Fuego de la isla, lado argentino, y lo hacían a través de mensajes claves con los mensajes al poblador rural.
O sea,
rural.
Que los mensajes al poblador incluían mensajes en clave para las tropas.
¿Te acordás de algunos?
Algunos medios ridículos.
¿Cómo cuál?
Llegaron los gansos verdes. ¿Dónde vas a encontrar un ganso verde en Tierra del Fuego? Estamos esperando en la tranquera. Bueno, cosas así muy, que caían de maduro, que no era muy en clave, muy ridículo. Bueno, pero en nosotros era la importancia que tuvo Radio Nacional Río Grande fue realmente la de acompañar este conflicto y de comunicar a través de nuestra subida o baja de potencia la salida o de los aviones. O cuando ocurría algo. Nosotros dentro del estudio estábamos constantemente chequeando a través de lo que era, en ese momento no existía ni internet ni nada, simplemente unos equipos de onda corta de radio que sintonizábamos muy finamente con sintonía fina. Entonces sintonizábamos la radio Buenos Aires y otras radios, y entonces nos avisaban sobre las alertas amarillas cuando entraban distintas zonas, o las alertas naranja y la alerta roja, que justamente quiero dejarle a la directora, esta copia fiel del libro de locutores y del otro lado de operadores, donde informa el momento preciso en que sonó la sirena que estaba grabada en una cinta abierta y que siempre decíamos, ojalá nunca se pueda emitir.
Para, paremos acá. Es lo que me entrega Leda, es justamente el libro de guardia de locutores, ¿no? Leda Soto. Y la verdad es que es muy interesante. Y muy interesante, vos lo contás como algo que ya sabés, pero ¿por qué tenía que sonar la sirena? ¿Radio Nacional tenía la obligación de dar a conocer la sirena?
Avisar a toda la población. Había un comité de crisis donde estaba involucrada como cabeza Radio Nacional, Canal 13 y la cooperativa eléctrica. Bueno, ese preciso instante que acá dice que sonó a las 21:20, me parece.
Sí, 21:20. De acuerdo a normas de alerta roja, informando a la superioridad, señor Bercier.
Exacto. Yo justo precisamente a las 21 me retiré del turno. Cuando llegué a casa había una cena familiar y bueno, no alcancé ni siquiera a sentarme, que se cortó, y alcancé a escuchar la sirena, tanto de Canal 13 como de Radio Nacional. La sirena de Radio Nacional era la sirena de aérea, que es realmente, si aquellos que conocen, es muy impresionante.
Estremecedora.
Y estremecedora. Sonó esa sirena y automáticamente se cortó la luz en todo Río Grande. Hay que aclarar que nosotros, cuando comienza todo este conflicto, todos los ciudadanos eran sumamente respetuosos y acatábamos todas las órdenes. Sí, parece una cosa totalmente rara, extraña, pero era una población muy chica de 6.000, 7.000 habitantes, duplicada por también
por los soldados.
Mm-hmm. Y entonces teníamos que tener en cuenta de que no tendría que filtrarse ninguna luz hacia afuera, entonces uno tenía que cubrir cuidadosamente todas las aberturas.
Perdóname, cuando iban por la calle los autos, ¿también oscurecían los focos un poco?
Sí, con cartones y una pequeña abertura que tenía un celofán azul, o en otros casos con cintas adhesivas que solamente quedaba una pequeña ranura.
¿Había
como
toques
para
de queda para no salir en auto a la noche, a alguna hora?
Sí, efectivamente. Ya a las 10 de la noche nadie podía circular, excepto aquellos que estaban con una credencial que los habilitaba para funcionar. A las 5 de la tarde, como en estos horarios de otoño e invierno, oscurece muy rápido, ya a las 5 de la tarde comenzaba el oscurecimiento y a partir de las 10 de la noche uno tenía que dar información por qué estaba en la calle, y corría riesgo uno su vida.
Leda,
muy interesante, y te digo que me llevo este libro de guardia de locutores del domingo 2 de mayo de 1982. Te agradezco que me lo hayas acercado y lo vamos a exhibir. Nosotros vamos a hacer en 15 días, vamos a inaugurar una muestra por los 80 años de Radio Nacional, y a mí me parece que tiene que estar ahí, ¿no?
Quiero aclarar una cosa, sí. Cuando se corta automáticamente la luz, uno queda totalmente
petrificado.
Entonces traté de buscar una radio para que me informara qué es lo que estaba pasando. No hay nada peor que alguien trabaje en la radio y no poder informarte. Entonces empecé a sintonizar, era silencio de radio. Es una cosa impresionante escuchar el silencio de radio, no poder sintonizar nada. Y en un momento escuché Radio Colonia de Uruguay que decían que en este momento, la zona sur de Tierra del Fuego, hay un submarino nuclear inglés. Y si ponemos en cuenta, más o menos a las 4 de la tarde habían hundido ya el Belgrano, había sido atacado el Belgrano este 2 de mayo.
La radio, siempre es impresionante historia.
Hay que ver lo que debe haber sido vivir eso. Leda, te agradecemos mucho.
Gracias, Leda,
gracias
por tu testimonio.
Dar mi testimonio.
Y por este documento también, gracias.
Fue un trabajo importante el de Radio Nacional Río Grande.
Cómo no, Leda Soto allí, que estuvo en guerra, como todos los que vivían aquí, Río Grande, la querida hermana, nunca me acuerdo el número, 24. Bueno, ahora vamos a la hermana 10, vamos a la querida Ushuaia, Isla Malvinas, allí está Martín Alfaro. ¿Estás ahora sí, Martín?
¿Cómo te va, Cholo? Buenas noches para vos, para todo el equipo ahí en la mesa. ¿Qué dicen?
Estamos muy bien aquí. Esto es la conmemoración más grande que tiene Río Grande, más que ninguna fiesta patria. Por lo tanto, imagínate lo que es el clima. En un ratito viene la dramatización de lo que fue la operación de aquel 2 de mayo. Pero ahora queremos saber qué pasa allí, Martín, en Ushuaia.
Sí, recién escuchaba cuando mencionaban desde Río Grande el estado del tiempo, ¿no? La verdad que afortunadamente en Ushuaia estamos transitando una noche espectacular, con una temperatura a esta hora de 10 grados sin viento, Cholo, y eso permitido que mucha más gente hoy se vuelque a la plaza, así a esperar ese momento a las 12, cuando sea el instante del cambio del pabellón, y el momento central de esta enorme vigilia que en los últimos años, bueno, ha convocado muchísima, pero muchísima gente.
Hoy Martín, ¿estás rodeado de gente allí?
Sí, con mucha gente, solo.
Una línea, 5 o 10 segundos, a ver de dónde son, por qué están allí.
Dale, vamos con algunos testimonios. A ver, vamos a hablar con un grupo, bueno, con camperas, da la impresión de que son veteranos de Malvinas. Decime tu nombre y dónde venís.
Enrique Pereira, y vengo de Ituzaingó.
¿Veterano de Malvinas?
Sí, veterano de guerra de Malvinas.
Contame, ¿en qué lugar estuviste combatiendo?
Estuvimos en el 2 de abril en el desembarco y en la toma de las islas, en la cual transportamos 20.000 toneladas de combustible para alimentar a la flota y dejamos varios armamentos en Corte Argentina.
¿Cuál es el sentimiento hoy, 35 años después, en Ushuaia además?
Es la segunda vez que vengo, pero la emoción es terrible por venir acá, que fue la primera vez que se hizo hace 35 años. Y estamos muy orgullosos de venir. Está bien, nos cuesta venir, pero venimos igual, pero es increíble la sensación que uno tiene. Es que es la causa más noble que tiene este país en los últimos 100 años. Así que imagínate que a nosotros, Malvina es terriblemente emocionante. Te agradezco.
No, por favor.
Te agradezco, muchachos.
Bueno, Cholo, nos vamos a correr para otro lugar, vamos a hablar con algunas familias, ¿sí? Porque, mira, les cuento algo muy de la casa, de la cocina. Nosotros llegamos a las 8 de la noche, porque hubo una competición atlética previo a que empieza a llegar muchísima gente. Bueno,
¿En la cual participaste?
En la cual participé, sí. Se corren 7 kilómetros 600. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esos 7 kilómetros 600 metros? Bueno, porque es la distancia que separa la capital fueguina, es decir, Ushuaia, con Malvinas. Y es la primera vez que se hace en el momento de la vigilia, ¿sí? Siempre, tradicionalmente la carrera se realizaba, pero el día posterior, ¿sí? el día que ya se llevaba adelante el acto, ¿sí? en esa misma jornada. Pero hablamos con otras familias,
porque vale.
¿Sabés qué? Acá ya comenzó la gente de la Armada a repartir el famoso chocolate caliente, ¿sí? Le voy a preguntar a una señora de Radio Nacional, su nombre, por favor. Bueno, Elisa, siempre aquí en la vigilia, viniendo, participando en este momento.
Es acá en la isla, y estuve hace 20 años, y estuve antes también, sí, siempre en estos momentos.
¿Cuál es el sentimiento?
A acompañar la causa.
Gracias, ¿eh? ¿Vine sola?
No, porque vinieron a correr.
Ah, con la familia.
Con la familia a correr.
Gracias, ¿eh? Bueno, estoy acá en la fila de la gente que está esperando el chocolate caliente, chora. Muchísima gente por aquí, vamos a preguntarle a algunas otras personas. Su nombre, por favor, para Radio Nacional. ¿Cómo? Su nombre, para Radio Nacional de Ushuaia.
Sebastián Vignó.
¿La primera vez que venís a la vigilia? ¿Venís siempre?
La primera vez.
¿Cuál es el sentimiento? Acompañar este momento con los veteranos.
La verdad, muy bueno venir a acompañar a los veteranos.
Gracias, ¿eh? Bueno, la palabra de algunas personas que...
Bueno, Martín, increíble venir de Ituzaingó con el esfuerzo que significa alguien que estuvo en San Carlos hace 35 años. Yo supongo que las cosas que deben pasar por el interior de esa persona, ¿no?
La verdad que sí, porque se trata de tres veteranos que decían, han estado en combate, sí, dos de ellos ya han venido a Ushuaia, han compartido estos encuentros con veteranos de Malvinas de todo el país. Hoy era muy curioso la zona del puerto... algunos de estos camiones que, bueno, donde se trasladan las familias enteras, bueno, todos estacionados cerquita de la plaza, ¿sí? Es decir, que los veteranos llegan a ese lugar acompañados de las familias y comparten en esta noche todos estos gratos momentos que es, bueno, recordar este momento.
Bueno, deben llorar muchísimo, debe ser una cosa increíble encontrarte con compañeros que tuviste una trinchera. La verdad que no, cuesta imaginar porque son cosas casi intransferibles. Martín, en un ratito volvemos con vos.
Mandá chocolates, Martín, si podés, caliente, que nos lo necesitamos.
Ahí está, para Río Grande mandamos algunos. Hasta luego.
Por favor, por favor.
Gracias, Martín.
Muy bien, y te contaba, Cholo, al principio decíamos que la guerra de Malvinas, una de las consecuencias culturales que tuvo, un impacto importante cultural, tiene que ver con el rock nacional. Así que vamos a estar escuchando en esta noche de vigilia canciones del rock nacional que tienen que ver con Malvinas. En este caso, Fito Páez haciendo Tema de Malvinas.
Y De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas, disponiendo en cumplimiento del deber legal de denunciar con conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Malvinas, 35 años después. Programa especial por Nacional, la radio de todos.
Hasta la una. Estamos con la vigilia por el 2 de abril, por la gesta de Malvinas desde Río Grande, por Radio Nacional y para todo el país. Y vos, que compartís, que sos parte de esta vigilia, al 11-65-84-08-70. Gustavo está en San Juan y dice, siguiendo la vigilia desde Barrio Norte, Camila. Tengo 18 años, no viví esa época, he leído y le he preguntado a mis padres. Es muy interesante escucharlos, los testimonios y que puedan acercarnos lo que sucede en Río Grande. Juan Carlos está en la provincia de Catamarca. Para mí, Malvinas son mías. Es un profundo sentimiento y también tengo un profundo respeto por todos los que estuvieron allí. 11 65 84 08 70. todos estamos en esta vigilia del 2 de abril. Vamos ahora a Río Grande, allí está Ana Gershenson.
Gracias, Carla. Realmente vos decías que recién en un mensaje alguien dijo que tenía mucho respeto por todos los que estuvieron allí y estoy junto a un veterano de Malvinas, a un excombatiente, a alguien que sí, que estuvo allí y se llama Carlos Vallejos. Carlos, gracias por acercarte a esta mesa de Radio Nacional. Y como ves, te están escuchando todos, ¿eh? En todo el país. ¿Dónde estuviste en Malvinas?
En Malvinas... hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
En Malvinas hacíamos, ¿cómo decirte? Teníamos un puesto operativo, por así decirlo, ¿no? En Puerto Argentino, en el muelle de la Gobernación y a veces en el apostadero. Y desde ahí se cumplían distintos tipos de misiones por toda la isla. Por las costas, ¿no es cierto?, en las dos islas, tanto en la Gran Malvina como dentro de Soledad, pero por zona costera.
Y Carlos, lo primero que pensaste cuando llegaste, ¿cómo te enteraste que ibas a Malvinas y cuando llegaste y las viste?
Bueno, yo estaba de franco ese día que me enteré por las noticias y bueno, hay algo que se llama citación en cadena dentro de la fuerza, ¿no? Y me convocaron por medio de ese tipo de comunicaciones. Me convocaron por medio de una citación en cadena y fuimos acuartelados durante una semana más o menos. Hasta que, bueno, surgió la posibilidad de ir a Malvinas y... Y bueno, yo quería ir y me anoté, y bregué por irme, así que...
¿Y cómo fuiste? ¿Por agua, por tierra, por aire?
No,
¿Por agua, por aire?
Por aire, sí. Salimos de Aeroparque en aviones de prefectura, en los Shore Skyban. Llegamos hasta Río Gallegos y en Río Gallegos cruzamos a la isla con el regimiento de Patricios, con el Uno Grande. Bueno, llegamos a Puerto Argentino, al aeropuerto de Puerto Argentino, calculo yo a media tarde más o menos, del día 13 de abril. Y no sé, el sentimiento por ahí es inexplicable. Aparte, llegamos y no tuvimos mucho tiempo para pensar en el sentimiento, sino en tratar de ubicarnos, porque era un mundo de gente, un mundo de milicos, con respeto, ¿no? Era un mundo de uniforme verde, de gente que venía, que se iba, que daban órdenes. Y bueno, juntamos nuestras cosas y como todo el mundo empezamos a caminar.
¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta que estabas en una guerra? ¿El momento exacto del primer ataque recibido o que llevaron a cabo ustedes?
No, fue el primero de mayo. El primero de mayo, porque hasta el primero de mayo estaba todo supuestamente bien. El primero de mayo a la mañana, cuando bombardearon el aeropuerto y la zona de la bahía, bueno, ahí sí me di cuenta de que, bueno... se venía realmente una guerra, ¿no?
O sea, cada explosión puede ser tu vida.
Sí.
Claro, debe ser angustiante. ¿O la adrenalina te hace ir adelante?
Depende, no sé. Bueno, yo no lo sentí tan así como algo... algo fuera de lugar. Yo pedí para ir a Malvinas en su momento y yo pertenezco a la fuerza de prefectura y yo sabía lo que iba. Rogaba que no pasara nada, pero sí estaba preparado. Yo me fui mentalizado sabiendo que...
¿Te tocó algún ataque de esos que uno no quiere imaginar donde... visualmente ves a un enemigo o no?
Ver así de frente...
Bueno, no, ver allí siluetas o ver algo.
No, sí, una noche, pero no, ver así a otro de frente,
no. No estuviste en el escenario cuerpo a cuerpo.
Así, cuerpo a cuerpo no, pero sí en ver las luces... De los disparos que y lo que escuchás son los silbidos que pasan cerca y ves como luciérnagas enfrente tuyo que son los disparos, pero no ves a una persona específicamente. Ves a tus compañeros que corren, ves gritos, heridos. En ese momento... yo no quiero hacer apología tampoco de nada, pero... Realmente vos
estás concentrado y dedicado a lo que estás haciendo y no haces todos estos razonamientos.
No haces ese razonamiento. Lo que vos haces es instintivo.
Reflejo.
Es autorreflejo, es instintivo. Querés ir para adelante, querés... Y ahí sí se produce lo que decís de la adrenalina que te empuja... A tratar de no quedarte ahí, porque sabes que si te quedas en un mismo lugar
corre riesgo tu vida. Ahora, protagonizaste una o protagonizás una historia muy linda, ¿no? Que se dio, que la verdad es que de la que nos enteramos, y es esta carta que te llegó, porque le llegaban muchas cartas a los soldados. Creo que todos escribimos alguna carta a los soldados. Algunas llegaron y otras no. A vos te llegaban cartas y te llegó una muy especial que respondiste, ¿no?
Sí, en realidad no vino dirigida a mí. Venían todas con un título que decía dirigida a un soldado en Malvinas.
Claro.
Y te las daban, no de a una, te daban de a montones, ¿viste?
¿Y vos las leías todas o elegías?
No. Yo, por lo general, no. O sea, yo no contesté muchas cartas, pero no yo.
Las firmabas, eso decías
vos. No. Por ejemplo, vos agarrabas una carta y quería contestarla porque... Y yo me tomaba el trabajo de hacerte la carta a vos como si lo escribieras vos.
Claro.
Pero lo que pasa es que, por lo general, en todo ese montón de cartas que te daban, habían la mayoría de chicos de colegio, ¿no? Chicos. Y había también de gente mayor, pero por lo general, en esa época yo tenía 23 años, y todos los que estaban conmigo y los que conocían, todos teníamos más o menos esa edad. Había gente grande también. Pero por lo general uno buscaba la carta de una persona...
De tu edad.
De tu edad, ¿no es
cierto?
Claro.
Para contestar.
¿Y le contestaste contestar a alguien?
Yo contesté muchas cartas de otras personas que decían, haceme esta carta, decile así, decile asado.
Mirá.
Entonces, como tenía facilidad para escribir,
decía
eso.
¿Alguna la firmaste?
Sí. Como te decía, generalmente todo el mundo buscaba contestar cartas de personas de la misma edad. Y la carta de los chicos por ahí era como... No contestar porque no saber qué decirle. Y yo, bueno, vi una de esas cartas abiertas y agarré y contesté a una nena de 12 años que me hablaba de su escuela, de sus compañeros, de su aula, y que nos decía, como todo chico, ¿no?, que estaban con nosotros, fuerza, soldados, nos mandaban un dibujito. Y yo la contesté, sí, la contesté porque, no sé, la contesté porque pienso que en ese momento merecía que le conteste. Abrí una carta yo.
Pero la carta cobró vida.
Después de 35 años.
Y la chica creció y la chica armó una familia, pero siempre te buscó.
Claro, vos contestaste la carta a Carla, que vivía en Mendoza y que en ese momento tenía 12 años.
Sí.
Y esta carta le firmaste Carlos Vallejo.
Sí.
Y Carla te estuvo buscando, y te estuvo buscando, y un día te encontró. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo te encontró?
Hará 2 meses. Acá está Carla.
¡Carla! No, no sabíamos que eras vos. Por favor, acercate
2 meses.
A la mesa.
Después de 35 años.
Sí.
Carla está ahora escuchando a Carlos sí. Vallejos, 35 años después.
Pero vos querías, vos lo creíste.
Y no quiere acercarse.
No. Que, no, claro, pero si vos pensaste que era una broma o algo, ¿no?
Mientras estamos hablando, perdóname, Cholo, mientras estamos hablando con Carlos Vallejos, le contamos a nuestros oyentes, alguien le acerca una carta amarillenta a Carlos Vallejos. ¿Qué es la carta? Es la carta. No la toquen
mucho.
A que se sienta y a quien escuchan. Es Carla. ¿Y puedo leer la carta? Es una carta que Carla escribió desde Mendoza a los 12 años, ¿está bien?
Esa es la respuesta de la
es
carta.
Es la respuesta que vos escribiste.
Esa respuesta fue de él.
Querida amiguita, espero que al recibir estas líneas te encuentres muy bien y rodeada de todos tus familiares. Te cuento que me llamo Carlos Vallejos y soy cabo primero de la Prefectura Naval Argentina y que el destino que quiera, está toda amarillenta y está toda cortada.
Está difícil, sí.
Sí.
¿Querés que la lea?
Por favor, vos entendés más la letra que yo, me parece. Cuidado que está toda desvencijada esta carta. Porque es un documento histórico.
He cuidado mucho, pero en este viaje se ha... Y que el destino quiso que a tu alentadora carta la recibiera yo. Carla, en mi nombre y en el de todos los que nos encontramos en este pedazo de suelo argentino, recuperado luego de casi un siglo, te doy 1000 veces gracias por pensar en nosotros y desearnos tanta suerte. Bueno, esto es una cosa personal, porque yo en mi carta le pedía disculpas porque yo soy norteamericana de nacionalidad.
Mirá.
Y me sentía mal a esa edad. Entonces él me dice, querida amiguita, te digo que respecto a tu nacionalidad no tenés que sentirte decepcionada, pues el presidente de tu país hizo lo que creía conveniente con respecto a tu nación. Él se adecuó a la edad de la nena que le estaba escribiendo. Bueno, no sé, sigue.
Sí, sí.
Sinceramente, tu carta me hizo mucho bien a mí y a mis compañeros, y ten la seguridad de que yo y todos los que aquí nos encontramos estamos dispuestos a dejar hasta la última sangre para hasta la última gota de sangre para defender a nuestra amada Argentina con mayúscula. Te cuento que lamentablemente no sé quién, bueno, esto es una
cosa personal.
Sí, de una tontera que le pregunté. Bueno, amiguita, te tengo que dejar, pero no quiero que esta amistad que hoy se inicia se corte. Y por eso te mando mi dirección y de paso te digo que yo también admiro a tu país, al otro país, ¿no?
Claro.
En el que nací. Y que mi sueño es poder algún día conocerlo. Así que seguí queriendo a tu país como veo que también querés al mío. Recibe los cariños de tu nuevo y gran amigo. Y atrás me da la dirección para que yo le enviara la respuesta, que fue lo que hice y me la devolvieron, entonces creí que estaba muerto. Eso es lo que
pasó. ¿Y por qué, perdóname Carla, y por qué seguiste tantos años? ¿Qué pasó en vos que empezaste a buscar?
Siempre lo quise. No sé cómo explicártelo. Yo sentía un cariño muy especial. No sé si encarnaba a toda la gente que fue a Malvinas en él. Yo sentía que había sido una elegida. Si bien muchos chicos recibieron respuestas, yo sentía que había sido una elegida entre un montón y no sé por qué. Entonces era como un tesoro personal que yo tenía, que era independiente de la guerra. La guerra para mí no la veo en términos ni de éxito ni de fracaso, sino de pérdidas. Entonces, que él me hubiera contestado era como para mí, de alguna forma, estar presente, al lado, con ellos.
¿Vos contestaste esa dirección, te la devolvieron y dijiste... Pensaste...
Mi mamá y mi papá me sentaron y me dijeron lo más posible es que haya muerto, porque no se devuelven las cartas, más cuando tenés una dirección tan exacta. Y bueno, yo viví siempre con eso, pero sentía que no, yo sentía que lo quería y mezclaba...
¿Y cómo lo buscabas?
No lo busqué a los principios de internet, lo buscaba mi hermano, lo buscó mi hermano en listas de caídos, de desaparecidos, lo que hubiera aparecido publicado. Bueno, voy a decir la verdad, fui una vidente también.
Bueno, pero... era tu obsesión.
Sí, era mi cosa que aparecía. y bueno, no supo decirme nada. No, en realidad fue el miedo de descubrir que estaba muerto era más fuerte siempre, entonces claro, subyacía el amor, pero por sobre todo lo otro.
¿Cuándo lo encontraste?
En febrero.
De 30,
de este año.
O sea, 30 y pico de años.
35.
¿Y cómo?
Nada más que abrí Google Imágenes, algo que podría haber hecho hace mucho tiempo. Pero no sé por qué en ese momento sentí que tenía que hacerlo. Fue una fuerza más fuerte que yo, algo que me dijo que lo hiciera.
Qué bueno. ¿Y qué hiciste cuando lo viste?
Nada, me emocioné mucho y sentí que cerraba algo adentro mío, que se había cumplido mi deseo de que estuviera bien.
Y él no te contó, al principio creo que no creyó que la historia era
cierta. No, en realidad la que yo, en esto hay una persona que está quedando muy afuera, que es la persona que lo encontró, que es Gabriela Lorenzo, que es una amiga mía, que ella se encargó por decisión de ella de encontrarlo. Prefectura Naval le dio el número de teléfono, él no. Por eso cuando yo le escribí, yo creía que él sabía quién era.
¿Por WhatsApp?
Claro, yo creía que él sabía quién era yo, y en realidad le habían dicho, una señora se va a contactar con vos, pero no le dijeron por qué. Entonces, obviamente el hombre tomó sus recaudos y no me contestaba.
Entonces, ¿vos qué le escribiste? A ver, ahora que estamos acá, ¿vos le escribiste por WhatsApp?
Hola, Carlos, yo soy Carla, la nena de 12 años, hoy 46, que te escribió durante Malvinas. Quiero que sepas que estoy muy feliz de que hayas sobrevivido, Malvinas aún me duele. Si tenés una dirección de email, me gustaría mandarte la carta escaneada para que la veas, por el color que había tomado y demás.
¿Y vos, que cuando recibiste ese WhatsApp, qué hiciste, Carlos? ¿Qué sentiste?
Y yo, como no soy muy amigo de la tecnología, y uno ve y escucha tantas cosas...
¿Desconfiaste?
Sí. Entonces... tengo una compañera de trabajo que entiende de computación y esto le pedí a ella que tratara de averiguarme por ese número, porque, o sea, yo comenté esto con algunas personas y bueno, todos me decían, nada, que viste esto, o es una joda.
Pero viste tu carta escaneada.
No, todavía no.
Después todavía la viste.
No. Sí, después sí.
¿Y entonces?
Y ahí, bueno, no dudé, digo, sí, es mi carta, y ahora, pero resulta que en internet me salía que la característica del teléfono de ella, me aparecía que no llame a esa característica y a esos números porque... provenían esos mensajes y esas llamadas provenían de penales.
No sé por qué.
Claro, porque hay llamadas, ha habido llamadas extorsivas de todo tipo, de penales.
Bueno, cuando yo le pido a una chica de acá, que se llama Romina Gay, que trate de averiguar acerca de ese número, ella hace una búsqueda por Google y le sale eso y me lo muestra. Después yo en mi casa le muestro todo esto a mi esposa y me dice, ¿por qué no llamás? No, le digo, porque mirá, me sale esto. Entonces yo también entro a Google, le muestro a ella que me sale y sale. Probá con el número de característica y el número de ella y sale como que la llamada o el mensaje procede de una unidad penitenciaria.
Bueno.
Y sale una advertencia, que no llame, que haga la denuncia. Y yo... como le tengo temor a la tecnología, ¿no? No sé por qué, pero bueno, me supera la tecnología. Entonces, no llamé y así pasaron los días y ella me mandó otro mensaje y tampoco contesté ni nada. Y al tercero, al tercer mensaje, ella me dice como que, bueno, despidiéndose de mí, me pide disculpas pensando de que a lo mejor me molestó con los mensajes y bueno, me desea suerte en el resto de mi vida y que está contenta de que yo haya sobrevivido y me manda un extracto de un discurso que yo había dado acá en una vigilia hace varios años. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser de que en internet me salga de
sale
que
todo en internet,
la llamada... y el número de teléfono procede de una unidad penitenciaria y es una mujer que tiene un extracto de un discurso mío y sabe tanto de mí, sabe el número de teléfono, la dirección de mi casa.
Y ahí te convenciste y la llamaste.
No me convencí mucho, pero la llamé. En ese momento la llamé. Y cuando la llamo, me contesta un hombre. Y yo agarré ese hombre.
El hombre que está acá, que es el esposo, tu marido, el esposo, sí. El marido de Carla.
Y yo corté.
Cortaste, dijiste, es un penal.
Sí. Es un preso.
Sí, sí, sinceramente sí. Y corté. Y después digo, pero no, y volví a llamar. Volví a llamar. Y ahí me contestó ella. Y bueno, yo no sabía qué decirle. Y ella dijo, hola. Y yo le dije, hola, soy Carlos. Y bueno.
¿Y vos? Y...
Yo soy Carla.
Ya sé.
Bueno, ahí hay muchas coincidencias.
Vos
sí.
Sos Carla, pero vos qué dijiste cuando te dijo
y ahí
soy
se
Carlos.
Produjo una
nada,
pausa.
Yo me di cuenta de que el nervioso era él y el preocupado era él. Yo estaba tranquila porque trataba de darle todas las garantías del caso, me daba cuenta de que él estaba desconfiando. Entonces decía, yo tengo tu carta, yo es así,
qué lindo. ¿Y cómo te decidiste? ¿Cuándo se vieron por primera vez?
Antes de ayer.
Antes de ayer. ¿Decidiste que tenías que venir a mostrar la carta?
No, en realidad me invitó a la municipalidad.
Buenísimo. Por la historia.
Pero fue, historia fue sorpresa el encuentro. Uno de los dos no sabía.
Él no sabía.
Qué lindo.
Ah, vos hiciste la.
Yo sí sabía, no. A mí me hicieron
la sorpresa.
Claro, sí.
¿Y?
Sí, pues estuvo todo armado, él no sabía nada. Pero a mí la municipalidad me invitó. Yo llegué el 30. Bueno, y aparecía ahí atrás.
Qué cierre, ¿no? Qué final feliz de la historia, ¿no? Y qué cierre. Y me imagino los dos, a vos de 12 años escribiendo, como escribimos muchos, ¿no? A los soldados, y a vos en medio de todas esas cartas que se te haya cruzado esta y ganas de contestar esta carta y el destino, ¿no? Que fue, que vos no cerraste, no creíste nunca.
No, yo no lo
que,
cerré nunca.
Nunca, y ahora sí.
Ahora empieza otra parte, que no, todavía no sé de qué se trata, pero sin duda la vida tiene estas cosas. Por alguna razón nos cruzamos en el 82 y por alguna razón nos cruzamos ahora.
Totalmente. Carla Bertoldi, Carlos Vallejos. Carla tenía 12 años, le escribió una carta a Carlos cuando estaba en Malvinas y 35 años después se encontraron. Gracias, ¿eh? Gracias por acercarte. Yo sé que a veces es difícil,
sí,
estás nervioso.
Un poco, pero bueno, gracias.
Pero es una historia hermosa.
Eso es lo que me gusta, que llegue, que hay historias lindas. Lo dije la otra vez. Hay muchas historias lindas. Sería bueno que empezaran a salir y que la gente las dijera, las contara.
Esta salió para todo el país por Radio Nacional, así que creo que muchos los han escuchado.
Gracias, Carlos. Gracias, Carla. Emocionante realmente. Vos, Carla, Buenos Aires.
Así es, emocionante la historia de Carla y de Carlos de este reencuentro casi 35 años después. 11-65-8408-70, ese es nuestro WhatsApp, el que te permite que estemos unidos, que estemos contactados, que estemos compartiendo esta emoción por la vigilia del 2 de abril, la vigilia por la gesta de Malvinas. Estamos desde Río Grande para todo el país por Radio Nacional hasta la 1 de la mañana.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, dale, ¿quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando mucha pulita.
¿Hay alguien?
¿Hay alguien ahí?
En Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica, con Vanina Junkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos.
Domingos, 15 horas.
Escuchá Nacional.
La radio de todos.
Llega el cuarto capítulo de la novela más atrapante de todos los tiempos. No es bíblica, ni tampoco turca. Es Independencia. Solo quedan 13 capítulos y solo hay dos objetivos: salvarse o triunfar. Domingo, desde las 19, el Tomba recibe al millonario que quiere descorchar y prenderse bien arriba. Godoy Cruz, River. Relata Luis Ascona. Comenta Hernán Copia. Independencia, la novela más atrapante del año. Amor, suspenso, dolor, pasión. Independencia, pasión nacional, solo por la radio de todos.
10 de la noche, 50 minutos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Búscanos en Facebook, Nacional AM870.
Estás escuchando Vigilia por Malvinas, con la conducción de Cholo Gómez Castañón y la participación especial de Ana Gershenson, directora de Radio Nacional Argentina, Jorge Canals, director de Radio Nacional Río Grande, y Sebastián Ferrari, director de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. En vivo, desde Río Grande. Estás escuchando Vigilia por Malvinas, con la conducción de Cholo Gómez Castañón y la participación especial de Ana Gershenson, directora de Radio Nacional Argentina, Jorge Canals, director de Radio Nacional Río Grande, y Sebastián Ferrari, director de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. En vivo, desde Río Grande.
Bueno, seguimos en este especial Vigilia de Malvinas. Realmente muy, muy, muy emocionante estar tan cerca de aquellas vivencias y volver a sentirlas, ¿no?, con todo lo que tenemos hoy aquí. Hay una idea fantástica que transcurre en la plaza que está en Ushuaia.
Exactamente, desde 1995 alguien dona una bandera, la hace flamear y al otro año se recambia. Esa bandera que se baja se guarda. ¿Y por qué se van guardando todas estas banderas? Para que el día que recuperemos las Islas Malvinas podamos hacerlas flamear justamente allí.
Bueno, la de este año ha sido donada por la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en la base Esperanza, Antártida Argentina, y obviamente hacia allí viajará la que hoy flamea.
Exactamente.
Vamos a conversar con Griselda Palavecino. Griselda, muy buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Griselda? ¿Bien?
Pero muy bien, acá esperando la comunicación con ustedes.
Contame, ¿cuántos son allí?
Nosotros actualmente la dotación son 55 personas.
55, ¿y están todo un año?
Sí, invernamos un año.
¿Cuántos alumnos tenés?
Y la escuela aloja un total de alumnos de 12, desde guarderías a nivel secundario.
¿Y vos sos la única maestra, directora, todo?
Mi esposo y yo.
Ah, mira vos. ¿Cómo te sentís con esto de que una bandera que ha flameado un año en Ushuaia irá para allí?
Y con mucho orgullo, y para nosotros es un honor recibir esta bandera por lo que significa, ¿no?
Ana Gershenson te saluda. ¿Cómo estás, Griselda?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Contame dónde la van a guardar, qué es lo que le van a contar a los chicos.
Bueno, en principio, en un acto simbólico, se hace la entrega de la bandera que flameó durante el 2016 en la Plaza Islas Malvinas, que está en la costanera de la capital de la provincia, Ushuaia. En un acto simbólico hace entrega a la escuela 38. Va a quedar resguardo con el ministro de Educación y en el primer vuelo que salga para después para acá, para la base, la escuela, la bandera va a estar acá. Así que nosotros le contamos a los chicos qué es lo que va a pasar y vamos a estar a la espera de que la bandera pueda llegar acá.
Y se guardará allí, entonces, ¿cómo es la escuela? A ver, nosotros somos una radio, para todos aquellos que están escuchando, ¿cómo es tu escuela?
Y la escuela es hermosa, por fuera está pintada de color naranja, como las demás casas de la base, el techo es negro, y adentro tiene un Zoom, que es un salón de usos múltiples que utilizamos para los actos, para tener educación física, para hacer cine, para hacer talleres. Después tiene una cocina, dos baños, tiene tres aulas y una sala de informática y biblioteca. Así que, bueno, más no podemos pedir.
Griselda, contame, ¿qué le contás a los chicos? ¿Qué le contás a los chicos sobre Malvinas? ¿Cómo lo contás?
Bueno, esta semana estuvimos trabajando mucho sobre este tema de Malvinas. Ellos Vimos que los videos de Paca Paca, que les ayuda bastante porque a través de ese video llega la información de niño a niño, ¿no?
Claro.
Así que bueno, le contamos, la ubicamos en el mapa, le contamos qué pasó, desde qué año estuvieron usurpadas, que no solamente desde el 82, sino de 1833, que la Argentina reclama, ¿no?
Claro.
Así que bueno, están entusiasmados, le hablamos nosotros del gaucho Rivero, en qué billete de nuestra moneda está, hablamos también de las mujeres que participaron en la guerra, quiénes eran, por qué fueron, así acercándonos un poquito a construir la historia, ¿no?
Claro, la verdad es que decíamos más temprano que Malvinas es algo que todos recordamos, todos los argentinos, que nos atraviesa a todos, ¿no? Que todos lo aprendimos de chiquitos en la escuela, como estás enseñándoles vos,
claro.
¿No? Y eso
sí,
queda.
Sí, así exactamente. Sí, ellos hicieron trabajos en plástica, o sea, atravesamos todas las tareas posibles para que ellos puedan plasmar un poquito de lo que van aprendiendo.
¿Alguno de los trabajos, alguna de las preguntas, alguno de lo que dicen los chicos te llamó la atención o te conmovió? Porque debe ser desde su ingenuidad y su pureza, debe ser muy interesante la devolución, ¿no?
Sí, es muy rica la devolución de ellos. Y una de las cosas, lo que me cuestionaban era, ¿por qué si los ingleses son tan malos tenemos la hora de inglés? Me dice. Desde su inocencia, ¿no? ¿Cómo la asociaron? Así que bueno, ellos tienen sus inquietudes y van elaborando la historia desde la edad de cada uno, porque nosotros tenemos de guardería hasta nivel secundario, así que depende de la edad son los cuestionamientos.
¿De dónde sos, Griselda?
Yo soy de la ciudad de Formosa.
Mira, qué viaje, ¿eh?
Sí.
De un extremo a otro.
Sí, mi esposo de Santiago del Estero. Pero les cuento que la condición para venir a trabajar a esta escuela es ser residente de la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros adoptamos a esa provincia hace 14 años.
Decime, Griselda, formoseña y santiagueño, ya acostumbrados al frío, en ese lugar que estás ahora, ¿en qué meses pueden salir o pueden andar por el exterior? ¿O en todo el año pueden salir a andar por el exterior de la base?
Bueno, es mi primera vez de invernada, así que yo tengo entendido... todavía no hemos tenido, digamos, el clima extremo, pero sé que ahora en el invierno se va a venir la parte más dura, donde quizás no podríamos salir. Hasta ahora el clima se ha comportado muy bien, con este tema del cambio climático estamos teniendo unas temperaturas no tan extremas. Sin ir más lejos, ayer dimos un paseo para conocer cada dependencia de la base, y bueno, el clima se prestó y no estaba tan fresco.
Griselda, ¿qué te dijeron en pleno invierno? ¿A cuánto puede bajar?
Y hasta 30 grados bajo cero, 40, depende del viento. A veces con el viento se incrementa la sensación térmica, ¿no?
Claro. Griselda, vos vamos a contarle a nuestros oyentes de Radio Nacional. Radio Nacional es la única radio que tiene una LRA, LRA 36, Arcángel San Gabriel, en la Antártida, ¿no? Y es parte de nuestra soberanía nacional. Y bueno, y fuiste entrevistada porque vamos a comenzar por primera vez un programa hecho que en la Antártida, que va aquí a emitirse todos los sábados a las 5 de la tarde. Y una de las primeras entrevistadas fuiste vos, así que los oyentes van a poder conocer muchísimo más de cómo se vive en la Antártida. La idea es poder acercarlos, ¿no? Y ver cómo es la vida, las inquietudes, qué les está pasando. Así que vamos a volver a escuchar de Griselda Palavecino, esta maestra directora de la Escuela Número 38, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, de la Base Esperanza en la Antártida Argentina. Te queremos agradecer muchísimo este contacto, muchísimo que nos cuentes, que nos hayas contado cómo se vive este recuerdo del 2 de abril allí en la Antártida.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y quedaríamos en contacto en otra oportunidad entonces.
Por supuesto.
Gracias, cariños a todos por allí, Griselda.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Bueno, Griselda Palavecino desde nuestra LRA Nacional, pero en la base Esperanza, Antártida Argentina, allí esta historia tan linda, las banderas. Estamos en el programa especial con Ana Gershenson, Vigilia 2 de abril.
Vigilia por Malvinas, 35 años después. Programa especial. por Nacional.